Queridos hermanos, estamos celebrando el cuarto domingo de Pascua, el llamado Domingo del Buen Pastor. Por eso hemos leído este Evangelio en el cual se compara a Jesús con un buen pastor. Él mismo lo dice: yo soy el buen pastor. Claro, para nosotros yo soy el buen pastor significa poco. Hombre, a lo mejor alguno que haya estado más en el campo. Yo que soy de Madrid, vamos, porque bajo aquí un poquito para el sur, que si no, un pastor, vamos, yo en Madrid también he visto pastores, pero sí, hay veces que la imagen del pastor no nos dice nada, ¿no? Sin embargo, para los que escuchaban a Jesús significaba mucho, porque sabían muy bien lo que era un pastor, sabían muy bien lo que eran las ovejas, sabían muy bien lo que hacía un buen pastor y lo que hacía un mal pastor. Y Jesús habla siempre en términos que nosotros podamos entender. Quizá nosotros tenemos que hacer un pequeño esfuerzo, bueno, tampoco muy grande, yo creo, para entender lo que significa un pastor que está preocupado por las ovejas. Ciertamente, Jesús lo dice de una manera muy clara: yo soy el buen pastor que da la vida por las ovejas. Yo doy mi vida por las ovejas. Jesús ha venido al mundo a salvarnos. ¿Qué significa eso? Porque muchas veces decimos eso y Jesús ha venido al mundo a salvarnos y nos quedamos tan tranquilos y no tenemos ni idea de lo que significa, pero lo decimos. Tengo alumnos que me ponen eso en el examen, que es lo que ya sabían de antes. Les suspendo con muchas ganas porque digo, para esto no has estudiado durante todo un semestre, para decir que Jesús te salva, que además no sabes qué significa todavía. ¿Qué significa que Jesús nos salva? ¿Qué significa que Jesús da la vida por las ovejas, por nosotros? Mirad, Jesús ha bajado a la tierra para dos cosas, y son diferentes, y hay que saber distinguirlas. Ha venido para salvarnos y ha venido para redimirnos. Son dos cosas diferentes. Redimir, como bien dice la palabra, redimir es que algo está esclavo, algo está cautivo, y entonces en esa esclavitud alguien intercambia algo para redimir a esa persona, a esa cosa, lo que sea, ¿no? Nosotros, desde que Adán y Eva, nuestros padres, y nosotros también colaboramos con el pecado, nos hemos hecho esclavos del pecado. Desde que empezamos a hablar mal, hemos cogido la mala costumbre de hablar mal. Desde que nos dejamos llevar de la ira, o de la envidia, o de los celos, o del orgullo, o de la lujuria, nos hemos ido como una cuesta hacia abajo y ya somos incapaces muchas veces de dejar de hablar mal, pensar mal, tener ataques de ira, de lujuria, de envidia, de celos. Llega un momento en el que no lo controlamos, no podemos ser buenos. Somos esclavos del pecado, a veces de una manera muy dramática, ¿eh? No queremos hacer mal y hacemos mal, o incluso queremos hacer bien y acabamos haciendo el mal. Somos esclavos del pecado. Y porque nosotros hemos colaborado muchas veces, nos hemos dejado llevar del pecado y el pecado nos ha esclavizado. Pues bien, Jesús viene a redimirnos. ¿Qué quiere decir redimirnos? Quiere decir que Él fue obediente siempre hasta el final con lo que Dios le dijo. Dios le dijo a su Padre: baja a la tierra y enseña a los hombres el camino del reino de los cielos, el camino del bien. Y si es necesario, enséñaselo con tu vida. Y Jesús fue hasta el final y obedeció hasta el final. No como Adán y Eva, que a la mínima desobedecieron, o no como nosotros, que a la mínima desobedecemos, desconfiamos de Dios. Es que Dios me va a quitar la felicidad, es que Dios me va a quitar los placeres de esta vida, es que Dios me va a embutir y me va a hacer un pringao si voy a misa todos los días, todos los domingos. Y entonces desconfío, desobedezco y caigo esclavo del pecado sin darme cuenta. Pues bien, cuando Jesús baja a la tierra y Él obedece siempre, incluso hasta la muerte, por eso nos redime. Porque esa voluntad rebelde que tiene el ser humano de decir no, como el adolescente, que su padre dice A, él dice lo contrario. ¿Qué dice mi padre esto? Pues yo lo contrario. Me da igual lo que diga mi padre, yo lo contrario. Pues así somos nosotros. Aparte de los adolescentes también. Pues Jesús ha sido el que ha sido perfectamente obediente, no ha dudado nunca del amor de su Padre, incluso cuando estaba clavado en la cruz, no dudó del amor de su Padre. Jesús no nos ha redimido del pecado echando litros de sangre, con perdón. Da la impresión a veces de que creemos que Dios Padre es un sádico que ha dicho que hay una factura que pagar, y si no la pagáis vosotros, la paga mi hijo. No, hombre, no. Aquí no hay ningún sadismo, Dios no es esa imagen que tenemos a veces nosotros, ¿no? No, ¿cómo nos redime Jesús? Enseñándonos a obedecer, enseñándonos a confiar en Dios, incluso en las circunstancias más difíciles de nuestra vida. Qué difícil es, cuando las cosas nos van mal, confiar en Dios y decir, Señor, lo que tú quieras, lo que tú veas, lo que tú me digas, lo que tú has pensado en mi vida. No. A veces incluso le sentamos a Dios en el tribunal y le decimos que Él tiene la culpa, ¿no? Cuando no tiene culpa de nada, es la vida misma, ¿no? A veces es que incluso no nos damos cuenta de que nos vamos a morir, ¿no? Y queremos ser eternos, ¿no? Y echamos en cara a Dios que somos criaturas. ¿Qué vamos a ser sino criaturas? Luego, no nos redime Jesús echando litros de sangre, con perdón. Jesús nos redime obedeciendo, con amor, con confianza. Llama papaíto a Dios, incluso en la cruz. Abba, Abba. Le llama papaíto en el mismo suplicio. Nos enseña a nosotros a confiar. Y eso es redimirnos. Es que la voluntad humana sea capaz de obedecer, fiarse, amar, confiar en Dios. Pero Jesús no ha bajado solamente a redimirnos, ha bajado a salvarnos. ¿Y entonces qué es salvarnos? Si redimirnos es quitarnos el pecado, ¿qué es salvarnos? Esto en Occidente lo entendemos poco. En Oriente, nuestros hermanos orientales lo entienden mucho más. Salvarnos es regalarnos atributos divinos. Nosotros, por ser hombres, la vamos a palmar. Y lo suyo es que estuviésemos criando malvas después de morir. Perdone la expresión, pero es tal cual. Y sin embargo, Dios ha querido salvarnos. Ha querido regalarnos ¿el qué? La eternidad. La felicidad eterna. Por eso la segunda carta que hemos leído es muy bonita, porque dice, queridos hermanos, ahora somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Se nos ha regalado el atributo de ser hijos de Dios. Dios nos ha adoptado. ¿Cuándo? En el bautismo. Por eso el bautismo es tan importante. No, cuando sea mayor que se bautice si quiere. Tonto, con perdón, tonta, si es que es femenino. ¿Pero cómo vas a dejar lo más importante a la ligui? ¿Acaso dejas lo más importante de tu hijo a lo que él quiera? Cuando es pequeño, le das de mamar, quiera o no quiera. ¿Por qué? Porque tiene que alimentarse. ¿Cómo no le vas a dar el ser hijo de Dios? Que es lo más grande que Dios nos ha podido regalar. Hacernos hijos adoptivos suyos. Es como si, yo qué sé, no sé, la persona que más estimamos en el mundo dijese, venga, yo quiero hacerte adoptivo a ti. Y te regalase su herencia. Tú no la vas a rechazar, todo lo contrario, es una dignidad que te haya querido escoger como hijo adoptivo suyo. Pero no acaba ahí, porque dice San Juan, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Hermanos, seremos semejantes a Dios. Salvarnos es que Dios nos va a hacer semejantes a Él. ¿Qué será esto? Pues no podemos entenderlo. No nos cabe en la cabeza. Nosotros, pobres criaturas, estábamos destinados a morir y a pudrirnos. Nos ha hecho semejantes a Él. Nos va a hacer semejantes a Él. Porque le veremos tal cual es. Estaremos delante de Dios. Le veremos, le abrazaremos. No habrá COVID ni mascarillas. Abrazaremos a Dios, abrazaremos a nuestros seres queridos, viviremos eternamente. ¿Lo han pensado alguna vez? Cuando tengan insomnio en la cama, ustedes piensen esto. Verás cómo se duermen del tirón. Para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Y le das vueltas, para siempre. No acaba nunca, 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 nunca acabará la vida eterna. Nunca. Seremos siempre felices. No nos cabe en la cabeza, porque tenemos en la cabeza la categoría del tiempo y todo se acaba en esta vida y no podemos imaginar algo que no se acabe. Porque no somos dioses, no tenemos condición divina, pero Dios nos la va a regalar. Seréis como dioses. Es lo que el diablo le dijo a Adán y Eva en el paraíso como tentación. Y ellos se lo montaron por su cuenta al margen de Dios para ser como dioses y le salió mal la jugada. Y así fue el comienzo del pecado original y del desastre. Pero es verdad, el diablo en el fondo estaba jugando con aquello que tenemos escrito en el corazón, que Dios nos ha creado para la eterna felicidad, que no nos sacia este mundo, que tenemos aires de grandeza y que el orgullo y la vanidad y el creernos más no es la salida, igual que no la es el hacerlo de manera al margen de Dios, sino con Él. Es Él el que nos lo regala, es Él el que nos lo da. Termino con una anécdota. Hace unos meses estaba yo en el campo y estaba pensando, estaba haciendo un ratito de oración y estaba pensando en lo que sería vivir fuera de la iglesia. Y de repente me apareció un cabritillo, una oveja, me apareció por ahí. Vino hacia mí corriendo. Yo había visto antes al pastor con las cabras, con las ovejas, ¿no? Para hacer el símil perfecto con el evangelio de hoy. Le había visto antes y a la vuelta el cabritillo vino hacia mí como si yo fuese el pastor. Claro, cuando vio que no era yo el pastor, frenó en seco y me fue siguiendo hasta que vio que no era yo y se fue a buscar al pastor. Yo no conocía al pastor, no tenía el teléfono, avisé a quien pude, ¿no? Y pasó toda la noche solo el cabritillo. A la mañana siguiente el pastor me dijeron que fue a buscarle. Ese es Dios con nosotros. Nos ha agrupado en la iglesia, nos lo da todo. Y cuando nosotros, valientes de nosotros, nos creemos mayores, más guapos, más listos, más carreras, más lo que sea, y salimos fuera a conquistar el mundo, a ser como dioses, nos la pegamos, nos quedamos solos en el fondo. Y andamos pasando una mala noche en una mala posada, como decía Santa Teresa de Jesús. Pero gracias a Dios, Jesús da la vida por las ovejas, viene a buscarnos, viene a salvarnos. Ayer vi con los jóvenes, y os lo recomiendo especialmente a los más jóvenes, vi un documental que está ahora en los cines que se llama Vivo, que es sobre la Eucaristía. Está pegando muy fuerte y está sacando mucha taquilla, ¿no? Y en un momento dado dice uno, Dios es como la presión que rodea un submarino, ¿no? En cuanto ese submarino tiene una pequeña fisura, la presión es tan grande del amor de Dios que invade el submarino. A la más mínima fisura que tenemos nosotros, en cuanto reconocemos nuestra debilidad, nuestra necesidad, nuestra menesterosidad, Dios entra, el amor de Dios nos invade. Si abrimos una simple rendija, porque no puede Dios dejar de amarnos y no podemos nosotros dejar de invadirnos por el amor de Dios cuando abrimos esa mínima rendija. Dejémonos buscar por Dios. La imagen tan bonita de Jesús cargando con esa oveja, ¿no?, que se ha perdido y volviendo al redil, ¿no? No nos reprocha nada, no nos acusa de nada, solo quiere amarnos. Y nosotros solo tenemos que dejarnos. A veces, ¿cuántos años tienen que pasar para que Dios invada un corazón? ¿Qué resistencias ponemos? ¿Qué fuerte tenemos el casco del submarino para que no entre el amor de Dios? ¿Por qué? No lo sé. Es un misterio. Es el pecado original que llevamos tan grabado que nos resistimos al amor de Dios. No al mal, sino al amor. Y cuando caímos rendidos, como los que en el vídeo dan testimonio, varios jóvenes, por cierto, nos rompemos por dentro de agradecimiento, de alegría, de paz, de gozo, decía uno de los chicos, delante del Santísimo, una misa que fue, que no sabía ni lo que era una misa, fue porque estaba allí y le pegó un pelotazo el Señor en el momento de la consagración. Y decía, yo no sé cómo explicarlo, pero yo sentí el gozo y no sé explicar lo que es la palabra gozo. No nos resistamos a Dios que nos busque. Él nos quiere salvar, no solo redimir de nuestros pecados, sino además salvarnos. Es decir, darnos lo que no nos corresponde. Una alegría que no es de este mundo, un gozo que no es de este mundo, una eternidad que no es propia del ser humano. Hermanos, no seamos duros de corazón. A veces por fardar, ¿no?, de nuestras cuatro baratijas, vengo de estar con un enfermo y está a punto de morir, tiene un cáncer, un tumor en la cabeza y le han dado por perdido, ¿no? Y me dice, padre, yo me arrepiento de haber sido fachada, de haber sido fachada. ¿Cuánto nos pasa eso a nosotros, eh? ¿Cuánta fachada tenemos? Y a veces cuánto resistimos, ¿eh? Y confiamos más en nuestra fachada que en el amor de Dios. Pues pidámosle en este día que dejemos que el buen pastor invada nuestros corazones y con esa fuerza que Dios tiene nos dé la alegría y el gozo que solamente Él puede dar.